I'm turning now to the book of Exodus, chapter 7 and verse 1.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y nuestro tema es el mensaje de la resistencia de Faraón. Resistencia al mandamiento de Dios que fue dado a través de Moisés y Aarón de que libertase a los hebreos y les diera libertad. El punto principal aquí, en este pasaje, es que hay aplicaciones diferentes para todos los tiempos, diferentes principios que aprendemos aquí. Y de hecho, los siguientes capítulos, y cubriremos todo lo que podamos brevemente al respecto de las 10 plagas de Egipto. Y desde el principio, en el capítulo 7, versículo 1, tenemos aquí este enunciado: Yo te he hecho Dios para Faraón, lo cual significa desde luego que Moisés es el portavoz de Dios y puede hablar con autoridad las palabras que Dios le da. Evidentemente, él no es Dios, no es un Dios, ni tampoco es divino. Faraón no le consideraría como tal, pero él tiene un nombramiento oficial de portavoz del Señor. Y en este enunciado también está implicado probablemente el hecho de que Moisés tendrá una protección especial y él puede tener certeza de que Dios no permitirá que Faraón le destruya. Nada parecido a esto. Entonces, yo te he constituido Dios para Faraón y tenía toda la protección como si él verdaderamente fuese un Dios, pero él era representante de Dios. Pues en el versículo 2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé. La misma aplicación para Faraón que ya se había hecho y que ya se había articulado previamente, o que ya se había dicho, que Faraón les permitiese a los hebreos ir camino de 3 días al desierto, donde podrían sacrificar a su Dios y adorarle ahí. Y esto a veces preocupa a las personas, que cuando la intención de Dios es claramente, y también la de Moisés evidentemente, era que los hebreos pudieran ser liberados por completo de Egipto y fuesen puestos independientemente por Dios y su gran poder, a veces sorprende a las personas que la petición hecha a Faraón es tan solo que fuesen liberados para poder adorar durante un periodo. Y claro que esto iba a ser más de 3 días por el camino al desierto y después el festival de adoración y después camino de regreso. Y a veces la narrativa es acusada de que es engañosa, porque solamente esto fue preguntado por Faraón. Y la intención verdaderamente era una libertad absoluta. Y claro que no hay engaño, porque se le hace una petición bastante razonable primeramente y no quiere aceptar. Él está decidido a no liberarles bajo ninguna razón y desde luego que mucho menos para ir a adorar. Esto se convierte en algo principalmente religioso. Claro, Faraón no quiere perder a los hebreos porque son sus esclavos, es su fuerza de trabajo, es el medio que él tiene para poder edificar sus grandes edificios. Ellos cuidaban el país, él no quería perderles por esa razón, pero también hay otra razón. ¿Sería vergonzoso para él perderlos? Claro que sí, porque ellos eran el imperio dominante, el poder de Faraón era el principal. Y ese poder hacía que tuviera a esa nación como esclavos. Y dejarles ir sería un desastre. Sería un desastre de forma internacional para Egipto. Esto les quitaría de su poder y su influencia, pensaban ellos. Lo cual era mantenido a través del imperio, a través de temor. Así que desde luego que no iban a dejarlos ir. Y ni siquiera los pensaban dejar ir unos cuantos días para observar este propósito religioso, porque mientras estaban en Egipto no se les permitiría adorar de acuerdo a sus costumbres, no se les permitiría adorar y sacrificar a su propio Dios. Eso sería muy ofensivo para Egipto. Y entonces, incluso la petición de irse por un periodo determinado al desierto sería negada esa petición. Y debido a que esto fue negado, entonces habría toda razón para que Dios por completo les castigase y les pusiera bajo juicio y sacase a su pueblo. Y esto se establece en diferentes ocasiones, así que sí, comienza como una petición más pequeña. Entonces vemos el versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. De acuerdo con la petición que después se repite una y otra vez. Y el versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Faraón ya estaba determinado, ya había endurecido su corazón, y ahora está sujeto al endurecimiento judicial de Dios Todopoderoso. Y voy a apurarme rápido. Pero vean entonces el versículo 5 del capítulo 7. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Iban a ser humillados y sería evidente a todo mundo que Dios había hecho esto. Faraón no lo había permitido, Dios había sido soberano y había obrado esto. Y en el versículo 6 y 7 se nos recuerda en particular en el versículo 7 que Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Cuando todo esto sucedió, ya eran instrumentos bastante débiles. Muy fácilmente podían haber sido dejados de lado. Pero Dios tuvo soberanía en todo. Y a pesar de que ellos eran instrumentos débiles, ellos serían las personas a través de quienes los hebreos serían liberados de Egipto. Todo era hecho para indicar que era hecho por Dios y su poder. No hay nada en Moisés o en Aarón, no hay nada en los hebreos, no hay nada en Faraón, que él ya estaba en contra de todo esto, sino que es Dios quien iba a hacer todo esto. Así que en el versículo 8, ahí tenemos el evento, más bien en el versículo 9, el milagro ante Faraón. Estas serían las credenciales de Moisés. Cuando se arrojó la vara ante Faraón, que se convirtió en culebra. Y uno pensaría que esto era muy terrorífico, pero los magos de Egipto, los hombres sabios, los hechiceros, también pudieron imitarlo, inicialmente por lo menos. Y hay mucha discusión al respecto de si esto fue a través de poderes demoníacos que pudieron hacer esto, o si ya habían escuchado de esta seña de Moisés y practicaban encantamiento de serpientes de alguna manera y produjeron varas aparentemente rígidas, que más bien eran serpientes encantadas, que inmediatamente después fueron al suelo y actuaban como serpientes. Pues no sabemos, pero pudieron imitar lo que Moisés hizo, excepto que la vara de Moisés se comió a esas serpientes. Entonces podríamos pensar que con el poder superior de la vara de Moisés, podríamos pensar que Faraón y los que estaban con él hubieran tenido terror, pero no fue así. Los milagros no los sorprendían, no cambiaban, no les hacían cambiar de parecer, no tenían el poder de humillarles, los milagros no. Las grandes señales y maravillas. Y esto se repite en diferentes casos a medida que pasa el tiempo, como ustedes lo saben. Y después Faraón no quería dejarles ir. Y entonces la primera plaga en el versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, He aquí yo golpearé la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río se convertirá en sangre. El agua era como si fuese un dios para ellos. Y es la primera instancia que ellos tenían como sus dioses, y esta es la primera humillación de sus dioses, que fue dejado sin poder el agua del río, del Nilo. Y entonces murieron los peces y hedió el agua, y los egipcios pudieron también imitar esto hasta cierto punto. Evidentemente había algunas aguas que no habían sido transformadas en agua, e incluso ellos lo pudieron hacer. Es importante que no pudieron remover la sangre, no pudieron tampoco revertir el juicio de Dios sobre las aguas, pero hasta cierto punto imitaron esta situación. Pero eso tampoco impresionó a Faraón, y él rechaza lo que estaba sucediendo, y su corazón es endurecido. Versículo 22. Y endureció Faraón su corazón, y tampoco los dejó ir, como había dicho Jehová. Y después los egipcios están allí cavando pozos cerca del Nilo, esperando poder encontrar agua para que pudieran beberla y sobrevivir. Y esta sentencia fue puesta sobre ellos. Versículo 25 nos dice que fueron 7 días. Y después hubo otra plaga. En el capítulo 8 tenemos la segunda plaga. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este es el pequeño camino al desierto que se pedía, no la liberación completa. Y si no los quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré tus territorios con ranas. Para ellos las ranas eran un animal sagrado. Ellos no mataban ranas. Para ellos era prosperidad las ranas. Estaban bajo la protección de uno de sus dioses más amados. Y el río iba a producir ranas sobre ellos abundantemente, nos dice el versículo 3, y estarían en todas partes. Y los animales que ellos consideraban como señales de prosperidad se les convirtieron en una plaga. Y estas eran las plagas más fáciles, las más ligeras en este momento, hasta en esta etapa. Las ranas estaban por todas partes, y esto fue realizado. Y las ranas surgieron del río, versículo 6, y cubrieron la tierra de Egipto. Y la segunda plaga, los magos también la pudieron imitar, pero en esta etapa Faraón llama a Moisés y le dice, le pide que por favor las ranas sean retiradas, y entonces dejará ir a su pueblo para que hagan sacrificios, ofrenda de sacrificios a Jehová. Y Moisés le da una elección, versículo 9. Y Moisés dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Es decir, te voy a dar el privilegio de decir cuándo será esto. ¿Cuándo deben ser removidas las ranas? Y Faraón escoge y dice: mañana, versículo 10. Hay mucho debate de por qué dijo mañana. ¿Por qué no dijo hoy? No voy a perder mucho tiempo con esto. Pero escoge este tiempo como el siguiente día. Y muchas personas piensan que él esperaba que no sufriría la humillación de que Moisés lo tuviese que hacer, porque la tabla de las ranas morirían antes del siguiente día. Pero bueno, de todas maneras, Faraón, en este caso, tuvo la oportunidad de decir cuándo, y exactamente en ese día, las ranas fueron removidas, y fueron juntadas, y olían mal, versículo 14. Esos animales que ellos valoraban, apestaban. Y versículo 15, en cuanto Faraón vio que el problema se había terminado, endureció su corazón y no les escuchó tal como Jehová lo había dicho. Entonces inmediatamente hay otra plaga. Las plagas más ligeras se terminan. Y después se tiene esta tercera plaga y no se les advierte. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos en toda la tierra de Egipto. Los mosquitos. Bueno, piojos o mosquitos. No se sabe exactamente qué era. No se sabe exactamente cómo se tiene que traducir este término. Porque es una especie de mosquito o piojo. No se sabe bien. Pero se traduce de todas maneras aquí en piojos. Y Egipto era notorio por cuán limpios eran y cuánta higiene tenían, y abominaban los piojos y los mosquitos, y ahora estaban infectados con esto. Y a través de esta tercera plaga, los magos de Egipto no pudieron imitar esta plaga, y los magos estaban sobrecogidos. Y en el 8:19, los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas no hizo ninguna diferencia. A pesar de que los magos no pudieron imitar estas cosas, los hechiceros, y les dieron cierta razón para creer que los milagros que Moisés hacía no eran verdaderamente obras del verdadero Dios, aún así su corazón fue endurecido. Parece que nada le afectaba. Incluso cuando su última excusa fue removida. Versículo 20. Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Versículo 21. Si no, enviaré moscas. Y es que, de hecho, el griego dice, más bien el hebreo, perdón, dice todo tipo de animalitos que vuelan. Sin embargo, tal vez los traductores tienen razón al decir moscas. Sin embargo, el dios egipcio de las moscas no puede detener esto. Plaga tras plaga. Los dioses protectores de los egipcios, uno tras otro, son puestos de lado. Y incluso esto no hace diferencia para con Faraón. Sus supuestos dioses no lo pueden defender. Y estas moscas o cualquier cosa que hayan sido, mosquitos o moscas, lo que haya sido, estaban en todas partes. Y aquí hay otra característica de esta plaga, en donde nos dice en versículo 22, y donde dice que apartaría el Señor la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo. Allí no habría ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. El encuentro religioso se está haciendo cada vez más fuerte, porque Faraón está resistiendo a Dios y el pueblo en Gosén está siendo llamado mi pueblo, y él está afligiendo a Egipto y no está afligiendo el área donde estaban los hebreos. Entonces está siendo probado evento tras evento. Se le está probando esto a Faraón, que él está rebelándose y contendiendo en contra del Dios viviente, el Dios de los hebreos, el único Dios verdadero, pero no le importa. Él es terco. Versículo 23. Y yo pondré redención o división entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana será esta señal. Bueno, ese día Faraón ya tenía la advertencia, que en última instancia los hebreos iban a ser sacados por completo de ese lugar. En el tiempo presente, Dios solamente requería un tiempo de adoración en el desierto, pero ahora ya está diciendo que habría una completa separación entre los hebreos y los egipcios. Sin embargo, Faraón no quería escuchar, él no quiso escuchar, y entonces plaga tras plaga es endurecido y él no escucha. Faraón mandó traer a Moisés y a Faraón y a Moisés y a Aarón y dice: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero vean los términos en la tierra, no pueden irse al desierto. encuentren un lugar donde puedan sacrificar aquí en Egipto, no van a irse lejos. Pero claro que eso no era posible, porque los egipcios habrían estado aborrecidos si hubiese sacrificios hebreos en su propia tierra. Ellos detestaban a los extranjeros y detestaban sus religiones. Y Moisés justamente señala en el versículo 26, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Esto sería una abominación a Egipto, un lugar muy religioso. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Eso sería un desastre. ¿Por qué Faraón les está diciendo que hagan esto? Bueno, eso es forma de decir no. Él sabe que esto es algo imposible. Y Moisés dice, iremos 3 días camino al desierto. Tal vez dijo, como Dios lo ordenó, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y Faraón dijo, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí. Así como Moisés lo hace, él ora para que se quiten los insectos. Sin embargo, está hecho, y versículo 32, Faraón una vez más endurece su corazón y tampoco quiso dejar ir al pueblo. Así que el capítulo 9, la quinta plaga, la pestilencia sobre el ganado. A través de esta pestilencia, muchos animales perecieron, había poca comida. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano del Señor está sobre tus ganados en el campo, pero no el ganado de Israel. Versículo 4. Y aún así, a pesar de lo que pasó con el ganado, en versículo 7, Faraón envió, se dio cuenta que el ganado de los hebreos estaba vivo y endureció una vez más su corazón. A pesar de las señas, no escuchaba y endureció su corazón. Animales sagrados habían sido destruidos. Según esto, estos animales eran protegidos por otro dios de Egipto. Después, la sexta plaga, la plaga de las úlceras, la plaga del sufrimiento. Y el mandamiento a Moisés en versículo 8 es, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. La importancia de esto es probablemente que los egipcios sacrificaban por todas partes para que estas plagas fueran removidas y para mostrar desprecio. Moisés probablemente es ordenado a tomar polvo para mostrar desprecio de sus sacrificios paganos. Toma ese polvo de sacrificios y espárcelo y será un polvo solamente. Y esto produciría sarpullido con úlceras. Entonces la plaga del sufrimiento. Y después Faraón también se rehúsa. Y en el versículo 13 hay otra plaga. La plaga del granizo, la plaga número 7, por cierto. El versículo 14 debe ser explicado un poco. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y a medida que leemos, uno se pregunta, ¿por qué no sucedió esto? ¿Por qué no hubo esta pestilencia? ¿Por qué no se realizó? Versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Pero no fue hecho. De hecho, la séptima plaga sería granizo, no una plaga, una pestilencia así. Y es muy fácil de que nos equivoquemos aquí en el versículo 15. La palabra operativa, que no se ve muy claramente en español, es para herirte, que implica una posibilidad, no una certeza. Dios estaba diciendo, probablemente estoy pensando en enviarte una pestilencia y destruirte por completo. Sin embargo, y tenemos que insertar aquí un pero entre el 15 y el 16 más bien, pero por esta razón te levanté, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea declarado por toda la tierra. Yo no voy a enviarte la pestilencia. Estaba pensando en hacerlo, pero eso es lo que tú mereces, de hecho. Pero el propósito para el cual te levanté no es para destruirte con una pestilencia, sino castigarte con diferentes plagas para demostrar tu dureza de tu corazón y demostrar que tú no querías volverte a mí. Y después, a través de mi poder, voy a sacar a mi pueblo, los voy a liberar. Así que no es apropiado que fuesen destruidos a través de esta pestilencia. Y se los explico porque es un poco oscuro, incluso también en español, pero el versículo 15 dice: para que ahora yo extenderé mi mano para herirte, y a ti y a tu pueblo, y serás quebrantado de la tierra. Dios podría extender su mano muy fácilmente, pero por otro lado, te levanté para esto justamente, para que te rehúses a aceptar estas plagas y sobrevivas, y después seas sobrecogido y juzgado debido a su debido tiempo. Así que no será una plaga o una pestilencia, sino que será granizo. Y dice entonces: voy a hacer que caiga un granizo terrible, tal como nunca ha sido visto en todo Egipto, o tal como nunca jamás será. La séptima plaga, la plaga del granizo. Y aún así hay misericordia, un poco de misericordia en todas estas cosas. Porque en el versículo 19 dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Así que habría gran granizo. Pero si hacían caso, podían proteger el ganado. Y el versículo 20: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces aquellos que temían a Jehová guardaron su ganado. Y versículo 21: más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y fueron destruidos. Y aún así, en estas señas de castigo, ahí había elementos de misericordia, en estas plagas terribles. Y el granizo a su debido tiempo cayó, versículo 22, y golpeó la tierra de Egipto, versículo 27. Gosén una vez más fue librado, versículo 26 más bien. Y el versículo 27, ahí Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y dice: he pecado esta vez. ¿Qué es esto? ¿Arrepentimiento de Faraón? He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Él no solamente dice pecado, él reconoce la justicia de Dios y que tiene derecho a hacer lo que estaba haciendo, y reconoce personalmente que él y su pueblo son malvados. Pero resulta que fue solamente un espasmo temporal de arrepentimiento, de modo que pudiera ser que Moisés retirase el granizo. Y entonces Moisés retira el granizo y se conserva alguna de las cosechas, versículo 32. y todo estaba una vez más de vuelta a lo normal. Pero al final del capítulo 9, una vez más se endurece el corazón de Faraón y no permite que se vayan los israelitas. Y la octava plaga, las langostas y toda la comida que permanecía es destruida. Y después le dicen a Faraón: ¿cuánto será este hombre? Amenaza para nosotros. Y le dicen a Faraón: que se vayan a servir a su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? El orgullo de Egipto había sido humillado plaga tras plaga. Y entonces le piden a Faraón que los deje que se vayan. Estoy en Éxodo 17. Pero no quiere hacerlo. Aún así, con estas personas de su corte rogándole, no quiere dejarles ir. Dice: ¿quiénes son ellos para que se vayan? Y Moisés dice, versículo 9, iremos con nuestros niños. Todo el mundo vamos a ir. Tenemos que tener un festín al Señor. Y después Faraón dice en el versículo 10, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Es muy peligroso que vosotros podáis ir. No pueden ir bajo estas circunstancias. Id los que sois hombres y servid al Señor. Solamente los adultos hombres pueden ir. Y esta vez fueron quitados de la presencia de Faraón. Y el Señor le dijo a Moisés: trae la plaga de las langostas. Y una vez más, en el capítulo 10, versículo 16, hay arrepentimiento, donde dice: he pecado en contra de Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Entonces la plaga terrible de las langostas es removida y aún así no funciona. Y hay una novena plaga: 3 días de tinieblas. No voy a ir a la plaga décima porque quiero hacer 7 aplicaciones. Plaga tras plaga. 3 días de totales tinieblas. Probablemente no podían prender una vela. No afectó a los hebreos, claro. Ellos no podían tener nada de iluminación, estaban aterrorizados. Pero ciertas aplicaciones, ciertas observaciones al respecto de todo esto. Como ya mencioné antes, esto es una batalla religiosa. Faraón no quería permitir la religión. La religión hebrea. Él desafiaba a Dios. Ellos eran esclavos en Egipto y el orgullo de Egipto sería ofendido si ellos se iban. Sabemos que la oposición de Faraón para con Dios y Moisés era militante. Y vemos aquí un poco, tenemos un poco de luz al respecto de cómo la oposición de Dios, la oposición de Satanás en contra de Dios es militante. Faraón no quería el amor de los hebreos. Faraón no quería el amor de su imperio. Y lo vemos esto en la historia del mundo, en los imperios. Leemos de reyes, emperadores, que algunos sí quieren ser amados. Y también leemos de muchos que no tienen ningún interés en ser amados. Stalin, por ejemplo, Hitler. No mostraban ningún interés en ser considerados por sus naciones. Pol Pot, otra persona. Incluso en tiempos recientes. Tiranos, déspotas que vemos en la historia. Y no tienen interés en ser amados. Y esto es una reflexión de lo que vemos con Faraón. Y esto es a través de Satanás. Satanás no tiene interés en ser amado. Él es vicioso, él es hostil, él está completamente en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios. No puede haber ninguna tregua con él nunca. Vemos cómo esto está siendo quebrado con Faraón en esos tiempos antiguos. Una aplicación. los creyentes. La disciplina del Señor, escúchenla. Nosotros no somos los egipcios. Nosotros somos amados por Dios. Sin embargo, esto es un principio con Dios. Cuando Él disciplinó a los egipcios y a Faraón, y su disciplina fue puesta de lado, vino otra plaga después. Y a pesar de que somos amados porque somos creyentes, si tú tienes disciplina de Dios de cierta forma, tómala muy en serio. Y no como Faraón. Si prometes algo a Dios, dices: Dios, perdóname este pecado y no lo haré más, haré mi mayor esfuerzo por no hacerlo. Más vale que cumplas esa promesa, porque a pesar de que no somos egipcios, es una relación por completo diferente entre nosotros y Dios, y entre Dios y los egipcios. Aún así, la justicia de Dios castiga las promesas que son rotas e ignoradas. Si un día hiciste algo muy malo y has prometido a Dios no hacerlo nunca jamás, no vuelvas a eso a la ligera, porque tendrás la ira de Dios sobre ti. Entonces son cosas solemnes para que aprendamos aquí. Pero todo este evento, en cierta forma, también es un tipo de la salvación. Lo sabemos a partir de 1 Corintios 10, donde se narra la historia de la secuencia de Israel. Y se nos explica que la historia de Israel es un tipo de la salvación, de la ilustración. Los creyentes se les ilustra, se les tipifica a través de los israelitas, los hebreos, cómo ellos son sacados de Egipto por completo. Y si los creyentes no son sacados del mundo en la conversión, entonces no es una conversión auténtica. Esto lo aprendemos a partir de Faraón y la resistencia al no querer que los hebreos fueran liberados. Hoy en día vemos mucho cristianismo donde, según conversos supuestos creyentes, no salen del mundo, y sus pastores y Dios no quieren que salgan del mundo, y hay una completa confusión del mundo y la iglesia. Eso no es cristianismo auténtico. Tal vez haya muchas doctrinas sanas, correctas, pero no es una conversión auténtica si no nos apartamos del mundo. Esta es tipología. En la conversión, así como pasó con Faraón, su roca donde estaba dependiendo, esta roca fue destruida. Y en la conversión, aquello que nos atrapa a Satanás es roto. El orgullo humano también es sobrecogido, es destruido, y somos traídos en humildad al Señor. Estos eventos también son tipología del final de los tiempos. ¿Cuántas de estas ilustraciones y también eventos históricos verdaderos son repetidos en el libro de Apocalipsis, en la historia del final del mundo? Cuando se transforma el agua en la sangre, los eventos de las plagas son símbolos en Apocalipsis y nos dan entendimiento y pistas al respecto de las cosas que sucederán al final de los tiempos. Pero hay principios aquí para evangelismo también. Es muy interesante. La terquedad de Faraón, él no quería rendirse. Él se mantuvo durante 9 plagas, no había nada que pudiera hacerse. A pesar de que sus dioses fueron rechazados, aún así él no quería liberar al pueblo. ¿Cuáles son los dioses de las personas hoy en día? Bueno, pues son materialistas, dioses materialistas. Las personas hacen dioses de sus estilos de vida y posesiones, el dios de las teorías de la evolución, etc. Algunas personas piensan que si podemos quitar esos dioses, las personas entonces estarán abiertas al evangelismo. Y tienen buenas intenciones estas personas y hay gran valor en lo que algunas personas hacen, pero todos estos ministerios que prueban a las personas que la evolución no es verdad y que hay una creación especial de Dios y que esto es verdad, pues algunas personas confían en ellos, como si no tienes que hacerlo. Algunos de los líderes, no todos ellos, de diferentes sociedades son líderes y retan la evolución y promueven la creación y lo demuestran de forma científica. Hacen tal esfuerzo para decir que si no lo haces nunca nadie será salvo. Pues eso es erróneo, eso es exagerado un poco, o exagera bastante. Porque cuando Faraón tuvo o se dio cuenta que sus dioses fueron humillados y dejados en ridículo, él no cambió de parecer. Y así es también hoy en día si quitamos los dioses materiales de las personas. Las personas no necesariamente irán al Dios verdadero. Si la evolución es desmentida ante sus ojos, no necesariamente se les hará estar listos para venir al Dios viviente. Todo eso tiene su lugar y puede ser útil. Y puede retar a las personas y ayudarnos para abrir mentes, tal vez. Pero no hay nada que sea tan efectivo como, por ejemplo, más bien el Evangelio. Y esto lo vemos incluso en las plagas de Egipto. No importa lo que pase, Faraón y los que estaban con él y su pueblo no cambiaron de parecer. La aplicación del sufrimiento no les hizo cambiar de parecer. Cuando les quitaron la paz y su ganado, sus cosechas, cuando tuvieron pérdidas personales, cuando la belleza fue removida y el bienestar y la higiene, ninguna de estas cosas hicieron que cambiaran de parecer. Cuando los hechiceros aceptaron que no podían hacer nada, tampoco lo cambiaron de parecer en ese entonces. Podemos hablar con los intelectuales, pero esto no convencerá a nadie a arrepentirse y a venir a Cristo. La sociedad puede caer y tal vez seamos un país muy pobre bajo el juicio de Dios. Y las personas tal vez pierdan sus lujos y su bienestar. ¿Y esto hará que vengan corriendo a las iglesias? Pues no, no necesariamente no. La lección de las plagas es que nada como esto puede cambiar el corazón de las personas. Y no puede abrirlas a Dios, nada. Es solamente Dios el que puede hacerlo. Es su palabra la que tiene que ser antepuesta. Así que la apologética está bien, que es simpático y alienta a algunos cristianos. Es útil hasta cierto grado. No lo desalentamos, pero eso no cambia corazones. Eso no hace que las personas vengan a la conversión. Y aún así vean lo que hacemos hoy en día en los círculos cristianos. Hay evangelismo a través de la amistad. Hay gran énfasis hoy en día en esto. Personas que vienen a un Alpha Course y ellos dicen que las cosas así ayudan y todo el mundo es muy amigable, se preparan sándwiches para una reunión social, nos divertimos juntos y ellos dicen que todo esto lleva a la conversión y salvación, que las personas se hacen amigas de otras personas y eso les alienta a tener una actitud más amigable y abierta a las cosas de Dios, pero eso no es así. Las plagas y Egipto nos dice que nada hace que un corazón cambie a no ser que sea la obra del Espíritu y la verdad del Evangelio. Las casas en las iglesias hacen esto todo el tiempo. Dice no tengas sermones formales, haz todas estas cosas y seamos amigables. Y las personas se convertirán de esa manera. No, tendríamos que entender el libro de Éxodo. Esto es en parte por lo que Dios hizo esto, de modo que a través de la historia del mundo su pueblo sepa que no hay nada que se puede hacer para salvar a alguien que no sea el Evangelio y el poder del Espíritu. Todos estos trucos no funcionan, estas ideas no funcionan. Casas en las reuniones, en las casas, entretenimiento. Algunos dicen, intenta eso suavizará a las personas. Utiliza películas sentimentales para que las personas sean convertidas. Y ahora dile a las personas al final de la película que tomen una decisión por Cristo. Y eso no suaviza corazones ni hace que cambie nada. Nada cambió a Faraón, a los que estaban con él en la corte, o a la población de Egipto en general. Entonces las personas intentan otras cosas. Dice, bueno, suavizaremos el Evangelio, no atemoricemos a nadie, arrepiéntete, ven a Cristo por nueva vida. Todo eso nos da temor. Tú eres un pecador, tienes que ser cambiado. Eso no nos gusta. Suaviza los términos del Evangelio, dicen las ciertas personas. Y dicen también al mismo tiempo, suaviza los términos del compromiso cristiano. No seas tan duro. Sé una iglesia a la cual las personas pueden venir. Y una vez que vienen y profesan al Señor de una forma sencilla, no hay nada más que tengan que hacer. Si tú eres una de estas iglesias que esperan que las personas vivan como creyentes y estén interesadas en compromiso y dedicación al Señor, pues eso es demasiado. Así que suaviza los términos y el nivel de compromiso, entretén a las personas, ten evangelismo amigable. Más bien tendríamos que haber aprendido que ninguna cantidad de estrategias así son útiles, y esto lo tendríamos que haber entendido simplemente cuando se demostró cuán terco es el corazón humano ahí a través de las 10 plagas de Egipto. Por eso se hizo esta demostración. Por eso Dios dice en repetidas veces en el pasaje, yo te he señalado a Faraón y a los egipcios para que sea una demostración de cuán intransigentes y resistentes son los seres humanos, y también para demostrar que solamente mi poder puede dar salvación y liberar a mi pueblo. Y estos son el tipo de cosas que necesitamos aprender a partir de todo esto. Incluso Faraón se arrepintió para obtener lo que quería. Así que, ¿qué hacen estas personas que hacen que las personas que el arrepentimiento sea tan fácil? Di esta oración después de mí, lo puedes decir rápido. Di esta pequeña oración después de mí. Perdóname, Señor. Quiero creer en ti, servirte y ya. Ahora ya, cristiano, eres cristiano, listo. ¿Qué es lo que nos hace pensar que este tipo de arrepentimiento diluido funcionará? Cuando vemos ahí a Faraón que se arrepintió y nunca fue sincero. Muchas veces se arrepintió así. El arrepentimiento es algo profundo. Hay que esperar hasta que vemos los frutos del arrepentimiento. Y después ya se puede bautizar a la persona. No inmediatamente, por si acaso cambien de parecer. Tendríamos que aprender todo esto de Faraón. Hay personas falsas. Hay arrepentimientos falsos. Entonces tenemos que esperar por las señas de que el Espíritu Santo ha convertido a alguien. Hay mucho que puedes aprender aquí. Incluso al aprender al respecto, incluso podemos aprender al respecto de evangelismo del Nuevo Testamento, tan solo de aquí, el corazón de Faraón y las plagas. Y les aliento que no importa cuán difícil y resistente sea el corazón humano, el Señor puede rescatar a su pueblo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Él puede sacar a su pueblo de cautiverios aparentemente imposibles. Personas atascadas en orgullo y en terrible pecado y en terquedad y resistencia e ignorancia. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo puede abrir los corazones y traernos a Cristo en verdadero arrepentimiento. En arrepentimiento y rendición a Él. Así que aquí hay sugerencias de ciertas cosas que podemos aprender incluso a partir de estos capítulos de las plagas de Egipto. Que el Señor nos ayude a valorar estas cosas.